Esto no es parte de mi mensaje oficial. Eso empezaré próximamente. Voy a preguntar y responder una pregunta que puede estar en su mente. No sé si muchos piensan en esta pregunta, pero estamos en medio de una serie de predicación en predicación del milenio. Hoy llegamos al punto 20%. Si tiene una pregunta, ¿por qué tomar todo este tiempo hacer esto? Hace un año y medio hice un grupo con ustedes y vimos que es cómo se ve un mensaje de 135 mensajes. Quiero responder esta pregunta. No estoy acelerando esto. Es más, voy a tomar un descanso, pero en la primavera voy a tomar la mañana y la tarde para predicar del milenio. He leído mucho de teólogos que tratan de quitar la esperanza del milenio, diciendo que el único lugar de que se menciona el milenio en la Biblia es en Apocalipsis. Y sí, es donde está el milenio de mil años, es definido. Hay mucho de eso. Y nuestros... Hay pocos cristianos que... con una mente educativa ven esto como ha sido prometido. Y siento que la única manera de probar que los teólogos dicen, de lo que lo dicen los teólogos por siglos, es nomás ver, no nomás ver los versículos, pero caminar y aprender de ellos. Estamos en el quinto del parte 16 del milenio. Casi abres tu Biblia y cada otra página dice algo del milenio. Donde yo vengo de las Escrituras, yo creo en la regla que si Dios lo menciona mucho, tenemos que mencionarlo mucho. No sé de ustedes, pero creo que en este mundo que vivimos, el mejor lugar que está, de poder estar es ver el futuro y ver estas promesas. Me preocupa ver sistemas teológicos que degradan y tumban el reino de Cristo en la tierra. Y no pienso que sea intencional. Es lo que son enseñados. Es lo que los han enseñado los teólogos. Para tener ese sistema tienes que tener teólogos. Mis abuelos fueron pastores, no fueron enseñados teológicamente, pero tenían el hábito, y voy a hablar esto en la Steadfast, tenían el hábito de leer la Biblia todo en un año. Pero si tomabas su librería de teología, no tenía muchos libros, no tenía muchas cosas. Pero leían su Biblia una y otra vez y se le preguntabas a cualquiera de ellos que leyeron su Biblia sin tener teólogos diciéndoles qué pensar. Si les preguntabas qué trae el futuro, les va a decir que va a regresar Jesús y vamos a ir al cielo. Porque no sabían de otra manera cómo tomarlo. No tenían un teólogo diciéndoles que la tierra significa bendiciones del cielo, que Cristo es Israel, que la iglesia es Israel. Pero si tienes personas que tienen muchas letras antes de su nombre y son muy inteligentes diciéndote estas cosas, es muy fácil caer en creer que leíste la Biblia mal. Y entonces decidí, no voy a en mi corazón disculparme en tomar mi tiempo con cada versículo que tenemos en las Escrituras. Quiero que ustedes estén convencidos del milenio en cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Yo pienso en el milenio todos los días de mi vida y espero que ustedes también. Y para darles un tema de todo lo que esto es la teología bíblica. Cuando esto es cuando caminas por versículo y versículo y abrir cada versículo para ver la teología atrás de ese versículo. Los últimos mensajes va a ser teología sistemática, pero los va a tomar tiempo en aprender. Les quise dar a saber eso. Estamos al 20% de esta serie, pero quiero saborearlo y voltear página por página y ver que hay esperanza. Y es lo que me encanta y espero que les encante a ustedes. Ahora, con eso, vamos a empezar. Abran a Amos 1. Me voy a orar. Señor nuestro Padre, en lo que vemos en este libro único, que vemos el futuro de Israel, de los gentiles, de las naciones gentiles, presentada muchas veces, como los recuerda de la repetición de tus escrituras que enseñas, de tu fiel y tu sabiduría. Te pido que sea de bendición y que nos ayudes a entender tu texto. Te pedimos esto. Amén. Algunos aquí han sido padres de adolescentes y pueden imaginarse esto. Imagínense por un momento a un padre hablando con su hijo de 15 años. Ha demostrado constantemente ser irresponsable, irreverente y irrespetuoso. Además de eso, ni siquiera es tan brillante. Cada vez que desafía los deseos de su padre, lo atrapan. Nunca se ha puesto por encima de su padre. Después de años de paciencia y espera, papá finalmente lo ha conseguido. Sienta a su hijo y le dice, hijo, debido a tu constante desafío y rebelión deliberada, esto es lo que se está preparando para suceder. Me voy a llevar todas tus cosas y te dejo con la ropa que llevas puesta. Vas a ir a vivir al bosque y valerte por ti mismo. Me voy a llevar tu teléfono, tus dispositivos y tu habitación. Alguien más va a venir a vivir en tu habitación mientras tú no estás. La vida te va a cambiar empezando ahorita. Oh, y por cierto, te traeré de vuelta y cuando lo haga, te daré todo lo que poseo, cambiaré tu corazón para que me ame, te haré rico más allá de tu imaginación, más salvaje, te protegeré. Ahora, sube al coche y ve al bosque. Ese es el libro de Amos. Ese pequeño intercambio ficticio explica básicamente el libro de Amos, porque Amos está lleno de obscuridad, temor, de juicio y advertencia hasta los últimos versículos. Los últimos 5 versículos. Y luego es como si Dios estuviera borrando todo el dolor y el castigo y reemplazándolo con abundancia y alegría. Cuando estaba en el seminario, recuerdo del doctor Michael Grisanti, explicó que los últimos versículos de Amos son la clave para entender todo el punto del Antiguo Testamento. Y después de mi propio estudio, estoy completamente de acuerdo con él. 3 pactos principales se llevan a cabo en los versículos finales de Amos, mostrando el plan final de Dios no solo para Israel, sino para el mundo. En nuestra miniserie sobre el milenio, testigos del Antiguo Testamento. Ahora llegamos al profeta Amos para demostrar otra serie de promesas gloriosas, no solo a Israel, pero para todo el mundo, a toda la gente, a los creyentes gentiles del mundo. Vamos a pasar este libro bastante rápido. Unas ventajas de hacer estas series, vamos a tomar más entendimiento. Amos ministró y profetizó a principios del siglo 8 durante los reinos de Usías del reino de Judá y Jeroboam del reino del norte de Israel. Amos fue comisionado por Dios para declarar advertencias al reino del norte. Durante el tiempo de Amos, el reino del norte estaba prosperando, lo que había producido los frutos inevitables del orgullo. El egoísmo, la codicia, la opresión y la decadencia moral. Amos era de Tecoa, una pequeña aldea a unos 10 kilómetros sur de Jerusalén. En el versículo 1 dice que él era un pastor de ovejas y tradicionalmente ha sido identificado como uno de los más humildes de todos los profetas en términos de posición en la vida. Pero más recientemente, estudios posteriores han demostrado que era más probable que fuera un cuidador oficial del rebaño del templo del Palacio Real, no como un simple empleado, sino como un rico propietario de grandes rebaños de ganado. Y también era agricultor de higueras. En otras palabras, era una especie de contratista para proporcionar grandes cantidades de ganado a los sacerdotes y las familias. No soy profeta ni soy hijo de profeta porque soy pastor y cultivador de higos sicómoro, pero el Señor me apartó del rebaño y el Señor me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Por supuesto, una vez que Dios comenzó a hablarle a él para hablarle del pueblo de Dios, en ese momento ciertamente era un profeta de Dios. El mensaje de Amos es primero para las naciones alrededor de Israel y luego lo que es más importante para el pueblo del pacto de Dios Israel, con respecto a su traición del pacto contra Dios. En el orden social y político de la época de Amos, los ricos estaban haciéndose más ricos no a través de la economía del libre mercado, sino a través del control y la opresión. El erudito del Antiguo Testamento, Mark Rucker, da un sinopsis útil de la escala masiva del pecado en la sociedad de Israel. La clase alta ganó y mantuvo su estatus social a través de la violencia. Mientras aplastaban a los pobres, imponían fuertes impuestos, los pobres tenían que venderse como esclavos para pagar deudas tribales, los ricos habían aumentado su riqueza a través de pesos falsificados y comercio deshonesto. Incluso de los tribunales, lo que normalmente se consideraría como el último bastión de esperanza para los pobres, eran corruptos, ya que se sobornaba y los jueces para que engañaran a los pobres. De hecho, Israel ya no era capaz de ejecutar justicia. Perdió esa capacidad. Primero, quiero que vean brevemente la sección disciplinaria de Amos, que es casi toda, pero la mayor parte de nuestro tiempo lo dedicaremos a los versículos finales de Amos. Dividiremos el libro en 4 secciones. Las divisiones son: examinarnos 8 declaraciones realizadas, 5 acusaciones presentadas, 5 visiones mostradas y finalmente 3 pactos cumplidos. Ocho declaraciones realizadas, 5 acusaciones, 5 visiones mostradas y 3 pactos cumplidos. Se nos presenta Amos en los 2 primeros versículos, Amos 1, 1 al 2. las palabras de Amos, uno de los pastores de Tekoa, sobre lo que vio acerca de Israel en los días de Usías, el rey de Judá, y en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, dijo Amos: Jehová ruge desde Sión y da su voz desde Israel. Se enlutan los prados de los pastores y se seca la cumbre del Carmelo. Es un poema para empezar el libro, que dice que van a venir cosas malas. Yahweh no está cantando, está ladrando. Hay 8 declaraciones hechas. Estas son primero contra otras naciones. Podría seguirlo, solo los tocaremos ligeramente, captado algunos versículos aquí y allá. En los versículos 3 al 5, el juicio de Dios es contra Damasco, la capital de Aram, porque a lo largo de la historia de Israel, los israelitas del lado oriental del río Jordán habrían sufrido tremendamente a las manos de reyes crueles como Hazael y su hijo Ben-Hadad el tercero. Damasco fue conquistada violentamente por los asirios en el año 732 a.C. En la segunda declaración del capítulo 6, 1 al 6, el juicio de Dios es contra Gaza, Asdod, Ascalón y Escrón, 4 de las 5 ciudades principales del reino filisteo. Los filisteos eran un pueblo cruel que había capturado y vendido comunidades enteras como esclavas, enviándolas a otras naciones. Joel 3, 4 al 8. En la tercera declaración, en capítulo 9, versículo 9, el juicio de Dios está contra Tiro, la capital de Fenicia. En Primera de Reyes 5, el rey Salomón había hecho ha tratado con el rey Hiram de Tiro, pero el versículo 9 dice que Tiro no se acordó del pacto de hermandad. En cambio, vendieron a los israelitas como esclavos de Edom. Dios prometió enviar fuego para consumir a Tiro. Tiro fue destruido por Alejandro Magno el siglo 4. En la cuarta declaración, el juicio de Dios es contra Edom. El pueblo de Edom era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob. Por lo tanto, sus ofensas son aún más atroces, porque las dos naciones estaban directamente relacionadas. Ambas descendían de Isaac, hijo de Abraham. Pero Edom constantemente perseguía, mataba y enfurecía a Israel. Edom fue conquistada por los asirios en el siglo 8 a.C., convertida en una tierra inhabitable en el siglo 5 y tomada por los árabes en el siglo 4 a.C. Y la quinta declaración, el juicio de Dios es contra Amón. Amón llegaría a ser conocida por su horrible crueldad. Llegaron contra Galaad, la región al este del río de Jordán, ocupada por la tribu de Rubén, Gad y Manases. Los soldados de Amón abrieron a todas las jóvenes embarazadas y mataron a las mujeres y los niños no nacidos, solo para que pudieran tener más tierra. Amón fue diezmada por el emperador asirio Tiglatpileser el tercero en el año 734 a.C. En la sexta declaración, el juicio de Dios es contra Moab. Curiosamente, el próximo juicio contra Moab, en este caso, es más por crímenes contra la humanidad en general que por Israel en particular. Leer Amos 2:1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por 4 no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Yo quitaré al juez de en medio de ellos y junto con él mataré a sus magistrados, ha dicho Jehová. La degradación de la personalidad es el punto de Amos. Como dijo un erudito, la degradación de la personalidad es el punto de Amos. En la séptima declaración, el juicio de Dios golpea más cerca de casa contra el reino del sur de Judá. Amos 2, 4 al 5. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Judá y por cuatro no revocaré su castigo, porque despreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus decretos, y porque les hicieron errar sus mentiras tras las cuales anduvieron sus padres. Ustedes pueden notar la similitud con el juicio anterior contra Moab. Por tres transgresiones y por cuatro, esto parece indicar que, en cierto modo, que el pueblo de Dios realmente no está actuando mejor que las naciones malvadas circundantes. El juicio que viene por la traición del pacto, habiendo rechazado el rey de Dios, de la ley de Dios, por lo tanto, habiendo rechazado a Dios, deshonestos y falsos en sus caminos, en el último de los tres asaltos contra Jerusalén, Nabucodonosor, en el año 586, masacró a la familia del rey, quemó el templo y el palacio y todos los edificios de Jerusalén. Y en la octava declaración, el enfoque principal del ministerio de Amos, el juicio de Dios, viene contra el reino del norte de Israel. Y en lugar de dos o tres versículos de juicio, Israel recibe 11. En versículos 6 al 8, Dios declara que Israel había roto el pacto con Dios de múltiples maneras. Vendieron a sus propios pobres como esclavos para construir su riqueza. El pecado sexual era desenfrenado y normal. Los ricos se aprovechaban terriblemente de aquellos a quienes que prestaban dinero. En versículos 9 al 12, Dios hace la comparación entre su gratitud hacia Israel y su respuesta ingrata de rebelión y pecado. Enumera que Él destruyó a los enemigos de Israel. Él rescató a Israel de Egipto. Él levantó profetas para hablar la palabra de Dios. Él escogió a algunos hombres para que fueran nazareos, pero profanaron a los nazareos y despreciaron a los profetas. Ahora, Dios declara su juicio sobre Israel. En el versículo 16, escuche cómo Israel ha tratado a Dios. En el versículo 13, yo pues haré tambalear a vuestros pies como se tambalea la carreta repleta de gavillas. Y Dios declara que el reino caerá hasta el más poderoso de los hombres fracasará. Apenas unas décadas después de esta declaración, el reino del norte de Israel caería en manos de los asirios en el año 722 y el pueblo sería llevado a cautiverio. Pero Dios no ha terminado de explicar ahora sus razones para el juicio en cinco acusaciones presentadas. No me extenderé demasiado en esta porción, basta decir que Dios siempre es justo en sus juicios, pero brevemente. En la primera acusación que se encuentra en todo el capítulo 3, Dios da la relación única que tiene con Israel. Solo a ti te he conocido entre todas las familias de la tierra. Y debido a esta relación familiar, Dios debe castigar como un padre fiel. En la segunda acusación que se encuentra en el todo capítulo 4, cita cargos de explotación de los pobres, hipocresía de la fe y negativa de corazón duro a arrepentirse a pesar de las generosas bondades de Dios. En la tercera acusación que se encuentra en el capítulo 5, Dios llama a las personas a arrepentirse. Cita la injusticia legal por parte de funcionarios corruptos y dice en términos inequívocos que el juicio llegará pronto. En la cuarta acusación que se encuentra en el capítulo 5, 18, continúa con los temas de la hipocresía religiosa, la certeza de los juicios venideros y otro llamado a las personas a arrepentirse. Que la justicia corra como las aguas y la justicia como un arroyo que fluye sin cesar. En la quinta acusación, Dios condena a Israel por jactarse de falsa seguridad. Funcionarios que se hacen lujosamente ricos a costa del pueblo. Y en una descripción aterradora de la invasión venidera de Israel para su completa devastación que termina con los medios del juicio de Dios. Porque he aquí, voy a levantar a una nación contra ti. En el versículo 14. Oh casa de Israel, dice Yahweh, Dios de los ejércitos. Es decir, 8 declaraciones hechas, 5 acusaciones formales presentadas. Ahora llegamos a las 5 visiones mostradas concernientes al juicio venidero. Cada visión comienza con así me mostró el Señor Yahweh. En la primera visión que se encuentra en el versículo 1 al 3 del capítulo 7, Amos ve un enjambre masivo de langostas que se acerca a la tierra simbolizando la devastación completa de Israel. En la segunda visión que se encuentra en el capítulo 7, Amos ve un gran incendio en la pradera que consume todas las tierras. En la tercera visión, Amos ve a Dios de pie junto a una pared con una plomada en su mano como símbolo de Dios, mide la rectitud de Israel y encuentra que ella le falta. En la cuarta visión, que se encuentra en el todo capítulo 8, Amos ve una canasta de frutas de verano que simboliza lo último de la paz y la prosperidad. Ahora ha llegado al fin para el reino del norte de Israel. Y en la quinta visión, que se encuentra en el capítulo 9, Amos ve a Dios de pie junto al altar del templo a punto de vengarse con la espada. Y en la visión, Dios le declara a Amos que encontrará a cada persona infiel sin importar a dónde corran o a dónde se escondan. Todos los pecadores de mi pueblo morirán a espada. En el versículo anterior, Dios dice, haré temblar la casa de Israel entre todas las naciones como se miembre el grano en un cedazo. No hay esconderse del juicio de Dios. No hay excusa que alguien pueda dar. Justificar su rebelión ante Dios. Estas visiones del juicio venidero de Dios, juicio como una plaga de langostas, el fuego devorador, el pueblo de Dios se mede como si tuviera una plomada. El fin de la prosperidad ha llegado sobre ellos y Dios se erige como el vengador con la espada en la mano. 8 declaraciones hechas, 5 acusaciones y 5 visiones mostradas. Pero en los últimos los momentos finales de estas visiones, miren a Amos 9:9. Este es el versículo en que Dios dice, haré temblar la casa de Israel entre todas las naciones como se sacude el grano en un cedazo. Ahora hay un cambio. No una piedra no caerá. Mira el resto del versículo. Esto es literalmente, no es un guillajero que caerá al suelo, pero el contexto y el propósito dictan que el núcleo es la mejor traducción porque este es el primer momento en todo Amos donde vemos el plan completo de Dios para Israel. El resultado es el mismo, una separación de los creyentes, el grano, de los incrédulos. Dios continuará su nación con los verdaderos creyentes israelitas en Cristo. Esto es de lo que Pablo estaba hablando en Romanos 9:6, que no todos los que dicen que descienden de Israel son Israel. Que el verdadero Israel de Dios está compuesto de judíos que han ejercido una fe salvadora genuina en el Señor y lo han amado por su obra personal de salvación. Tenemos fundamento la base para el cambio total del juicio y ahora una gran misericordia y esperanza futura. Capítulo 9:11. Dios le dice a Amos en aquel día, ¿en qué día? El día en que los granos, el verdadero Israel, estén todos reunidos, en ese día. Ahora vemos que Dios cumplirá tres pactos. Es por eso que Amos 9:11-15 podría ser considerar la clave para entender la idea central de todo el Antiguo Testamento. Primero pacto cumplido, el pacto davídico. Dios le dio al rey David en 2 Samuel, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu descendencia, que saldrá de tu propio cuerpo y estableceré su reino. Él edificará una casa en mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Y tu casa y tu reino permanecerán delante de mí para siempre. Tu trono será establecido para siempre. Vemos el cumplimiento del pacto davídico en el versículo 11. En aquel día, anteriormente en Amos, ha habido un tiempo de desesperación y juicio. Ahora, en aquel día es un tiempo de alivio y gozo. Es un nuevo día de alivio y gozo. Dios levantará la cabaña caída de David. Esta cabaña tienda se refería metafóricamente a la casa de David, el gobierno real de David. La casa había dividido en dos. La nación se dividió en la gran separación de las 10 tribus del norte y las 2 del sur. Las brechas se refiere al reino dividido de Israel, una imagen que recuerda la reparación del muro de Jerusalén por parte de los exiliados que regresaban. Pero en este caso, imaginando un muro alrededor de la nación unida, los lugares rotos reparados. Recordando que David unificó al pueblo de Israel bajo su reinado, había gobernado un reino temporalmente dividido mientras la familia de Saúl intentaba mantenerse en el poder. En 2 Samuel 5:5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses y en Jerusalén reinó 33 años sobre toda Israel y Judá. Pero su nieto Roboam fue incapaz de mantener unido el reino después del reinado pacífico de su padre Salomón. Roboam no pudo mantener el reino en paz. Básicamente, Israel tuvo un reino de 73 años. Ahora, hay un problema técnico que marca la diferencia, la frase "y yo levantaré sus ruinas" puede traducirse igualmente como "yo también levantaré sus ruinas". Tradicionalmente, debido a la frase anterior, y tapiará sus brechas, hablando de la casa de David, los traductores eligen "su" por "también levantaré sus ruinas". Pero el pronombre "sus brechas" es un pronombre femenino, por lo que no puede ser suyo, pero "su restos" es un pronombre masculino. Algo ha cambiado. La mayoría de las traducciones mantienen la continuidad de "sus brechas" y "sus ruinas". Esto hace que esta declaración sea mucho más directamente mesiánica que el venidero rey davídico, el Mesías mismo, emergería de las ruinas de las naciones que una vez fue grande para hacerla grande en una vez más. Prefiero esta idea ya que es tanto permitida en la gramática como en el cambio intencional de pronombres femeninos a masculinos y el hecho de que la característica central del pacto davídico es el mismo rey davídico. Jerusalén fue destruido, dejó de existir. Prefiero decir el pacto davídico, que fue el hecho de que la característica central del pacto davídico es el mismo rey davídico. En el primer versículo tenemos el pacto davídico. En el segundo tenemos el pacto abrahámico. Dios le prometió a Abraham en Génesis 12:3, y bendeciré a los que te bendigan y maldiga, y al que te maldiga maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El cumplimiento de este aspecto de pacto abrahámico se promete en Amos 9:12. Para que posean lo que quede de Edom y de todos los pueblos sobre los cuales es invocado en mi nombre, dice Jehová. La futura reconstrucción de Israel por parte de Dios tendrá resultados globales. Que este Israel dirigido por el Mesías será la fuente de bendición para el mundo entero. Se da como ejemplo Edom. Edom, el enemigo de Israel durante siglos, será poseído por Israel. Y eso se escucha como que eso es un castigo que le queda a Edom por ser enemigo. A primera vista, esto parece una conquista militar, pero la palabra clave remanente tiene fuertes implicaciones de un remanente fiel, el pueblo de Edom que será incluido en el pueblo de Dios. ¿Qué hizo Edom? El pueblo relacionado con Israel a través de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Qué hizo Edom? La gente relacionada a Esaú. Edom comenzó su relación con Israel poco después del Éxodo. Números 20, 14 al 21 registra que cuando Israel simplemente quería pasar por la tierra de Edom sin siquiera tomar un trago de agua de un pozo, Edom amenazó con la guerra. Moisés pidió humildemente por segunda vez y la segunda negativa se encontró ahora con un ejército que venía como demostración de fuerza, que pudo haber fácilmente destruido Israel. Un remanente de Edom, así como un remanente de todas las naciones, serán llamados por mi nombre, declaró Dios. Significado, todos estarían bajo la bandera, la protección y el gobierno de Dios. El propósito de Israel ha sido restaurado, ser una bendición para todas las naciones. Nótese que tanto Israel como las naciones con el pueblo de Dios. Sin embargo, las identidades políticas nacionales son distintas. Esto tiene implicaciones en el Nuevo Testamento. En Hechos 15, en el Concilio de Jerusalén, Santiago citó Amos 9, 11 al 12 para demostrar que los profetas del Antiguo Testamento dijeron que vendría un tiempo en que los gentiles serían parte del reino de Dios sin ser judíos. Algunos en la iglesia estaban tratando de exigir que los gentiles se convirtieran en judíos para poder venir a Cristo. Santiago era plenamente consciente de que los juicios de Dios sobre Israel estaban lejos de terminar. Todavía había mucha persecución y castigo por venir, y y todavía están sucediendo hoy en día. Un erudito del libro de Amos escribe, pero Santiago también lo sabía por la sucinta declaración de Amos y por extensos pasajes de otros profetas. En Hechos 15, note también Isaías 42, que cuando llegará el reino prometido, los gentiles participarían de él como gentiles y no como caos y judíos, dado que este era el propósito milenario de Dios. Santiago concluyó que la iglesia no debía exigir a los gentiles que renunciaran a su identidad y vivieran como judíos. El primer pacto davídico, el pacto abrahámico, el tercero, el nuevo pacto. La nueva alianza que encuentra su centro y su significado en Cristo mismo no era un concepto nuevo al comienzo del ministerio de Cristo en el Nuevo Testamento. Era un concepto conocido por los judíos como un acontecimiento futuro que incluía el cambio de corazones de piedra en corazones de carne y el impacto radical de la morada del Espíritu Santo. Ezequiel, voy a leer pasajes del Viejo Testamento. Ezequiel 36:24. Y yo os tomaré de entre las naciones, os reuniré de todas las tierras, y os llevaré a vuestra tierra. Entonces rociaré sobre ti agua pura, y quedarás limpio. Te limpiaré de toda tu inmundicia y de todos tus ídolos. Y yo les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo en ustedes, y quitaré el corazón de piedra y vuestra carne, os daré un corazón de carne. Y habitaréis la tierra que te di a vuestros padres, así que vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Estas son profecías familiares del nuevo pacto venidero que se hace primero con Israel. En Jeremías 31, he aquí vienen los días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Rompieron mi pacto, pero yo les fui esposo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Son profecías familiares del nuevo pacto venidero de que hace primero con Israel. Los gentiles son los receptores agradecidos de las bendiciones del nuevo pacto en Cristo, pero el pacto comienza con Israel. Leí esos pasajes por una razón específica, pero permítanme señalar que en ambas profecías principales hay algunos indicadores de que el nuevo pacto se está cumpliendo ahora en su totalidad. No será completa hasta el reino venidero. Ezequiel 36 agrandeció su contexto. Ezequiel 36:8. Pero vosotros, montes de Israel, extenderéis vuestras ramas y daréis vuestro fruto por mi pueblo Israel, porque pronto vendrán, porque he aquí yo soy por vosotros y me volveré a vosotros. Y seréis cultivados y sembrados. Dice que preparen la tierra porque su pueblo viene. Multiplicaré los hombres sobre ti, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y los lugares desolados serán reconstruidos. Multiplicaré en vosotros hombres y bestias. Y haré que seáis habitados como antes eréis, y os trataré mejor que al principio. Y haré que los hombres, mi pueblo Israel, caminen sobre ti y te posean para que seas heredad, que su heredad y nos los prives nunca más de sus hijos. Esto es el justo, esto es justo antes de la declaración del nuevo pacto. Primero, Dios describe las bendiciones físicas en la tierra que se coordinaron con el cumplimiento de total del nuevo pacto. Jeremías 31. Oíd la palabra de Jehová, oh naciones, y proclamad en las costas lejanas, y decir, el que dispersó a Israel lo recogerá y lo guardará como el pastor guarda a su rebaño. Porque el Señor ha rescatado a Jacob y lo ha redimido de la mano de que era más fuerte que él. Vendrán y cantarán de júbilo en la altura de Sion. Sobre él el aceite y sobre las crías de las ovejas y de las vacas. Su alma será como un huerto regado y no se consumirán nunca más. De nuevo, justo antes de la declaración del nuevo pacto, primero, Dios describe las bendiciones físicas que Israel puede esperar en el venidero reino de Cristo. Y Amos se enfoca en estas bendiciones concomitantes. Versículo 13 de Amos 9. He aquí vienen días, dice Jehová, cuando el que era alcanzará al que ciega, y el que pisa las uvas, al que lleva la semilla, las montañas gotearán vino nuevo y todas las colinas se derretirán. Ahora, ¿dónde está la parte que esta es la llave de entender el Nuevo Testamento? En vez de sequía, va a haber prosperidad. En Deuteronomio 28, dice, bienaventurada la descendencia de tu vientre y el fruto de tu tierra, y la descendencia de tus bestias, la cría de tu vaca y la cría de tu rebaño. Bendito sea tu canasto y tu tazón. Deuteronomio 28:8. Yahweh ordenará la bendición sobre vosotros en vuestros graneros y en todo lo que vendréis a hacer con vuestra mano. Yahweh te hará abundar en prosperidad y en la descendencia de tu cuerpo, en la descendencia de tu bestia y en el producto de tu tierra. El Señor te abrirá su buen granero, los cielos, para que llueva sobre tu tierra a su tiempo y bendigas toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, pero no pedirás prestado. En lugar de guerra y violencia, habrá una paz interminable en la tierra de Israel. Podría disfrutar de los resultados del trabajo, la siembra y el desarrollo. Y esto fue prometido a Israel en Deuteronomio 28. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Yahweh hará que tus enemigos que se levanten contra ti, sean derrotados delante de ti. Nosotros tenemos un sistema de seguridad porque no somos bendecidos en salir y cuando venimos. Pero esto dice, puedes dejar tu puerta abierta, puedes dejar la nación abierta. Hablando de un sistema de seguridad, Dios mismo. En lugar de temer otro exilio, Israel será defendido y estará a salvo de cualquier enemigo potencial. Y Israel será defendido y estará a salvo de cualquier enemigo potencial. Deuteronomio 28:10. Así que todos los pueblos de la tierra verán que eres llamado por el nombre de Jehová y te tendrán miedo. O para decirlo en términos políticos, Israel disfrutará de paz a través de la fuerza. Porque cuando tu rey y comandante en jefe es Dios Todopoderoso, entonces puedes vivir en total seguridad. El versículo 13 dice que la tierra será tan rica y fértil que el labrador, preparando la tierra para la próxima cosecha, estará empujando contra los segadores porque la cosecha era muy pesada y voluminosa. Los viñederos de la ladera de la montaña serán tan pesadas que el jugo de la uva goteará de las vides y desbordará las cubas de vinificación. Ahora, esto no es más que mi propia especulación, así que tómalo con un gran grano de sal. Creo que en gran medida de la tecnología será innecesaria o no se utilizará si existe. Hay razón para cambiar labrador por conductor de tractor y así sucesivamente. La tierra rendirá abundantemente por Dios, no por las invenciones del hombre. Compare esto con la maldición pasada colocada sobre Israel por Dios por su desobediencia. Entiendo algunas de las razones económicas para hacerlo, los tipos de casas que tenemos ahora. Básicamente, casas emergentes que en realidad no son tan resistentes. Pequeños marcos de madera de 2x4 cubiertos con placas de roca que se pueden perforar, rasgar o rayar fácilmente. Su pared puede ser destruida con un codo. Una pared 6 pies de ancha, esa es una pared. Pero Amos está hablando de construir casas de piedra labrada, casas destinadas a durar 1000 años. Económicamente hablando, nuestra cultura presiona fuertemente para que en el momento que un niño se gradúe de la escuela secundaria, ahora tenga que comenzar con los centavos que tenga en el bolsillo y luego pasar su vida tratando de acumular riqueza. Eso no fue el sistema de Dios. Si hace una casa de piedra labrada lo suficientemente grande para 50 personas y ciertamente se puede aumentar. Económicamente es como si los jóvenes de 18 años comenzaran su vida sin pagar una casa y con un negocio próspero y ya en marcha. Y la economía del libre mercado será algo como nunca hemos visto antes. Las descripciones de la economía futura no parecen incluir mucho de un lado industrial. La revolución industrial del 1760 al 1840, que hizo la transición de gran parte del mundo a la producción en masa, fue algo asombroso, pero también tuvo y sigue teniendo efectos horribles en la humanidad. Hay unas consecuencias para los productos que se producen rápidamente. Grandes ciudades abarrotadas de gente, un aumento de la delincuencia como resultado. ¿Dónde es donde hay más crimen? En las ciudades grandes. Yo viví en un lugar, en un pueblito de Texas que todos tenían pistola en su carro. ¿Y cuánto había de crimen? Cero. Todos se respetaban. Esto había, era tiempos donde cuando los niños llegaban a la escuela con armas para enseñar, para aprender. Y no había mucho crimen en ese entonces. principalmente para protección y para el comercio. En otras palabras, se llevaba a la ciudad desde la granja familiar y las aldeas circundantes para hacer negocio y socializar. Pero lo que Amos está describiendo es una sociedad principalmente agraria. Aviso, la gente beberá el vino cultivado en su propio viñedero y comerá la comida molida en sus propios jardines. Y por implicación comerá la carne y beberá la leche de animales criados en su propia tierra. En este escenario, la riqueza se creará por medio del tiempo. Permítanme ilustrarlo brevemente. Mandas a tu joven de 18 sin dinero y le dices, tienes 40 años para saber cómo vivir. No es mucho tiempo. Con tiempo se va. Deje, les ilustro brevemente. En promedio, y ni siquiera con un gran rendimiento, 40 fanegas de trigo pueden dar un acre. En los precios de 2024, eso es alrededor de $240, $6 por faneja. Necesitas uno y medio fanejas de trigo para plantar otro acre. Por lo tanto, le sobran 38.5 fanejas de trigo de un acre. Haces esto año tras año tras año durante cientos de años, incluso en un pequeño pedazo de tierra, en un tiempo en el que el rey Mesías está dando un gran clima y la lluvia siempre es la adecuada y la riqueza comienza a acumularse. Un acre de manzanos produce alrededor de 16.000 libras de fruta. Esto te da suficiente manzanas para hacer 200 galones de puré de manzana, 500 galones de sidra, de ser sidral de manzana, y 2.000 tartas de manzana. Los vecinos simplemente se van a regalar golosinas golosiosas unos a otros. Considere de nuevo el versículo 15. Se sabe que algunos que niegan el cumplimiento futuro literal de las promesas de tierras hechas a Abraham e Israel dicen que esta promesa en Amos 9:15 se cumplió en los días del rey Salomón. Es un argumento complejo. Hay muchas similitudes. No tengo tiempo para leerlo, pero en Génesis 15, versículo 18 al 21, tienen las fronteras de Israel y comparas esto con Primera de Reyes 4, 21. Y Salomón gobernó sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos. Y sirvieron a Salomón todos los días de su vida, porque él tenía dominio sobre todo lo que estaba al oeste del río. Y Judá y Israel vivieron seguros, cada uno debajo de su vid y de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. El argumento es que la promesa dada proféticamente a Amos de un tiempo futuro en el que Israel es plantado en su tierra se cumplió en el tiempo de Salomón. Sin embargo, un pequeño problema orina ese argumento y es el hecho de que Primera de Reyes 4 describe el gobierno de Salomón desde 970 a 930, 70 al 30 de antes de Cristo. Pero Amos escribió alrededor del 760 antes de Cristo, unos 200 años después de Salomón. Y ciertamente, Israel fue definitivamente desarraigado de su tierra. Y fíjese en el juego de palabras en el versículo 15. No es solo que Israel plantará en su propia tierra, sino que serán plantados en su propia tierra y nunca desarraigados. Y creo que es una suposición justa ya que Israel será una bendición nacional para el mundo, que esta es la bendición que todos los creyentes que viven en el reino milenario pueden esperar, que puedes plantar un árbol de pinos blancos y tener tiempo de sobra para verlos crecer durante 200 años de tu vida, para que puedan disfrutar de la bondad de Dios en la tierra de la manera en que la humanidad originalmente estaba destinada a hacerlo. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto no solo garantiza una posición justa ante Dios a través del perdón de los pecados debido a la muerte y resurrección de Cristo, pero el nuevo pacto también garantiza que disfrutas de la bondad de Dios. Oremos. Nuestro Padre, te damos gracias por este libro pequeño. Por Amos, que no era profeta ni hijo de profeta, pero lo llamaste a dar este mensaje. Advertencia sobre advertencia y declaración. Dándonos la llave que abre el antiguo testamento. Oro por cada persona aquí, que tengamos el deseo por el futuro de ver a Cristo honrado en esta tierra. Te damos y te alabamos en tu nombre.